Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora, camino ya de la tertulia, y vamos a tener a Francisco Rosell, director del Mundo, a Vieito Rubido. A partir de las 9:20 aproximadamente, 9:15, 9:20, tenemos a Macarena Olona para hablar del malo, el más malo de los ministros. Mira que es difícil, ¿eh? ¿Cuál será el peor ministro? ¿Marlaska o Ábalos? Marlaska, sin duda. Luego se lo explicamos. Pero ¿cómo está el tiempo? Pues el tiempo es muy sencillo de contar. Llueve un poquito en el norte, en general en Cantábrico, incluso en Cataluña, pero nada, poca cosa. Cielos nubosos o por la mañana y despejados a partir de mediodía. En Madrid 22 grados, la máxima en Murcia 29 y la mínima, ahí están, en el pelotón del pasmo, las hermanicas siempre, Soria y Teruel, 0 grados. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz. Yo insisto en que no puede contar los votos el 4 de mayo un sujeto que tiene una sentencia que lo condena por todos los ámbitos de la prevaricación. Luego le preguntaré a Macarena Olona exactamente. Vamos, yo sé que prevaricar es dictar una sentencia injusta a sabiendas. Pero ya saben ustedes que los juristas hacen muchos circunloquios y quisicosas y ven la misma cosa desde tres puntos de vista. Y realmente en la sentencia de la audiencia de 74 folios, el juez se pasa de pitón a pitón a Marlaska tantas veces, lo cornea en el suelo, lo ensarta en zigzag, que es lo que hacen los toros, que son muy malos. El toro, como es un animal asesino, pues entonces no da una cornada, como cree la gente, el cuerno. No, no, no. El toro te levanta y en el aire hace así, en zigzag. Así que dice, por eso dice, cogida, tres trayectorias, ascendente, descendente, que afecta la zona ilíaca y esas cosas. Bueno, pues lo peor es tener un ministro de Interior que ha sido juez, porque está para saltarse la ley. Yo llego a la conclusión, después de ya de bastantes años en esto, que cuando nombran a un periodista es para corromper periodistas, y cuando nombran a un juez es para corromper la justicia. Pero por pura experiencia. Dice, nombre, le tendrá respeto. No, porque si fuera por respeto no lo nombraría. Lo nombra porque se sabe cómo darle las vueltas a esto. Así que vamos a contarles con Sara Sanz y Daniel Muñoz. Primero, que Marlaska dice que no piensa dimitir. Pero un tío condenado por evidente prevaricación continuada, con tres o cuatro causas terroríficas que habrían hecho dimitir a cualquiera con un poco de decencia en cualquier país de Europa, pero incluyo Moldavia, Ucrania, Bielorrusia. O sea, ni en Bielorrusia se admiten que son sicarios de Putin. Ni en Bielorrusia se aceptaría un ministro del Interior al que los jueces han corneado de esta manera. Pero ahí está el tío.
Fernando Grande Marlaska, cuestionado por el caso Pérez de los Cobos y la patada en la puerta, no piensa dimitir. Juristas consultados por Libertad Digital consideran prácticas inaceptables propias del KGB. Insisten que la policía solo puede entrar por la fuerza en un domicilio privado con una autorización judicial o en caso de delito flagrante. El gobierno cierra filas en torno al ministro del Interior, al tiempo que la oposición en bloque, Partido Popular, Vox y Ciudadanos, piden su dimisión.
Tal y como les cuenta Libertad Digital, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, han sido denunciados por un delito de amenazas y prevaricación. Según el sindicato Manos Limpias, ambos son coautores de la destitución ahora anulada de Pérez de los Cobos. Escuchamos a Grande Marlaska ayer en Teruel en un acto curiosamente de la Benemérita, y a los portavoces de PP, Vox y Ciudadanos, Ana Beltrán, Jorge Buxadé y Edmundo Val.
No tengo ninguna voluntad de dimitir, sigo trabajando. Saben ustedes que el gobierno no hace ninguna valoración de resoluciones judiciales, y en último término también el gobierno ya ha manifestado su decisión de recurrir la resolución a la que usted hace referencia.
El ministro Grande Marlaska atacó con su actuación la separación de poderes. Basta ya. Mañana tiene que cesar al ministro Grande Marlaska en el Consejo de Ministros.
Por supuesto que Marlaska no debe seguir ni un segundo más como ministro.
A mí me parece verdaderamente bochornoso que el ministro del Interior no presente su dimisión y no tenga un atisbo de dignidad.
Pero hombre, si lo habéis estado apoyando, es el mismo ministro del Interior que ha estado apoyando Ciudadanos durante este año. Y durante el año pasado, es el mismo Marlaska, el mismo Faisanejo. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora toca decir que dimita y luego hay que apoyar una línea progresista. El problema de Ciudadanos es que ya diga lo que diga, da lo mismo. Es todo mentira. ¿Pero cómo puedes decir que dimita Marlaska si acabas de hacer alcalde de Murcia con el voto comunista y socialista? Voto de Ciudadanos, comunistas y socialistas, a un tío que dice que los de Vox no son humanos. Se llama Serrano, debe ser de la Sierra Maestra de Cuba. Y es que cada vez que oigo hablar a alguien del PP me acuerdo de Cayetana, no lo puedo remediar. Ya sé que también lo dice el gobierno por fastidiar, pero yo lo digo porque me duele. O sea, con lo difícil que es encontrar un portavoz, y cuando encuentras una, como es demasiado buena, entonces vas y la echas. Ahora han escondido a Cuca y sacan a Ana Beltrán, que tiene más o menos el mismo nivel. Cuando no, González Terol, que es Teruel en catalán, o sea, tampoco crean ustedes que está. Bueno, pues eso, nada, ¿no? Es como cuando en las encuestas te sale un guión. No te sale ni cero, ni uno, nada, o sea, guión. O sea, es que no sales, nadie opina, ¿no? Lo oyes como el que oye llover. Pero el jeta de Marlaska, que iría en Teruel, supongo que a darle al piste, a de Teruel al piste. No sé qué pinta en Teruel. Se saltará todas las... Yo no puedo ir a Teruel hace año y medio. ¿Por qué puede ir este sujeto? ¿A delinquir? Pues si es un acto de la Guardia Civil, allí hizo una reforma Roldán, precedente de los delitos contra la Guardia Civil por parte del PSOE, que metió unos mármoles y tal, las comisiones, bueno, acabó en la cárcel. Y cuando se escapó, yo lo cuento porque hay gente que no lo puede creer, la gente joven dice, hombre, no, que uno del PSOE va a dimitir porque le han pillado en una fechoría, en un cargo. Hay casos, hubo casos, hablo de hace décadas, pero los ha habido. Dos ministros del Interior, bueno, otro fue a la cárcel por lo del GAL, pero fue en nombre del presidente del gobierno, que era el que tenía que haber ido, no Barrio Nuevo. Pero otros dos dimitieron. Corcuera, por una ley de la patada en la puerta, que era suave, al lado de la coz en la puerta que ahora pregona Marlaska. Que este no es un juez, este es un réprobo, es lo peor, es Anás y Caifás. Pero también, cuando le echaron abajo legalmente la ley, como Corcuera creía que esa ley era buena, la había defendido en las Cortes, pues dimitió. Cuando un ministro tiene a su cargo, hace un proyecto de ministerio que se basa en una ley de seguridad ciudadana, que se llamaba así, y se lo revocan porque dicen que es anticonstitucional, el ministro dice, bueno, pues muy bien, yo me voy a mi casa, yo he hecho lo que creo que tenía que hacer y ya veremos lo que pasa. Bien. Y se fue. Pasó con Antonio Asunción. Antonio Asunción, que en paz descanse, era ministro del Interior, antes había estado en prisiones, tío muy valioso, y se le escapó Roldán. Después de robar lo que no está escrito, de liarse con una piscóloga, como decía la mujer, en paz descanse, le dice un día a Antonio Herrero, 20 años lavándole los calzoncillos y se me va con una piscóloga. Argentina, es que Antonio, y Antonio no sabía qué hacer para no reírse, pero es que era así. Bueno, pues Roldán se escapó y consiguieron traerle. Pero en el mismo momento que se escapa, se ha escapado Roldán, va Antonio Asunción, se va a Valencia, que era su pueblo, y dimite desde su casa. O sea, no he puesto mi cargo a disposición. No, porque a disposición el presidente nunca te acepta una dimisión. El presidente quiere que te eche él cuando le convenga, no cuando tú moralmente crees que tienes que irte. Pues lo hizo Tony Asunción, que era del PSOE. Luego ya se fue del PSOE, pero ¿cómo no se va a ir? Pero también dimitió. Luego hay dos precedentes de ministros del Interior que por asuntos muchísimo menores dimitieron. Este tío le han pillado prevaricando. La sentencia, bueno, luego no quiero adelantarlo, la desmenuzaremos con Macarena Olona, que además para eso es abogada del Estado, y esto de tener a alguien que se sabe las leyes tiene una gran ventaja para los profanos, y es que no te obliga a darle vueltas a la cabeza. ¿Cómo era aquello de...? No. Pero estamos en una cuestión de fondo. No puede contar los votos, no puede contar los votos del 4 de mayo este tío, que es un delincuente condenado, que será ratificada la condena dentro de un tiempo, y si hemos recurrido, puede recurrir, eso no nos levanta, pero vamos, ni Islero ni Manolete, que en paz descansan ambos. Será condenado, pero recondenado dentro de 2 o 3 años o 4, ¡buah! A él qué más le da. Pero vamos, que ha sido condenado por prevaricación, por saltarse la ley. ¿Cómo va a respetar la ley? ¿Cómo va a respetar el conteo de los votos un tío que ha sido ya condenado en firme por la audiencia? Dice, no hay recursos. Sí, sí, pero la condena es condena. 74 folios. Léanlos. No puede ser. Esto es como si los cuenta Tenazas o Tezanos o Tenazos. ¿Para qué sirve el CIS? El CIS sirve para lo mismo que el país. Para darle un chute de adrenalina a la izquierda corrompida. O sea, el país es el CIX-BEX 35. Porque es el periódico de la plutocracia, de las empresas cotizadas, pilladas por el gobierno, que eran acreedoras de Prisa, que deben 1.400 millones de euros, y que en vez de quedarse con los restos, es decir, vender Santillana, vender la SER, etcétera, pues entonces va Soraya, corrompida hasta el tuétano, porque ya me dirán ustedes cómo un acreedor de pronto se convierte en accionista, que es a lo que les obligó Soraya. Y ahí tienen ustedes, hay más, pero los tres más conocidos, a Telefónica, a la Caixa y al Santander, palmando el dinero que les debían, que de pronto se convierten en acreedores de sí mismos. Claro, para explicarlo en la Junta de Accionistas, pues es que el gobierno nos ha hecho que era una empresa estratégica como Plus Ultra. El gobierno del PP, el gobierno de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de la nada. Pero es lo mismo. Hoy ven el titular del país, que esta mañana dabais, es la izquierda se anima con el CIS. No, el CIS anima a la izquierda para que se anime con el CIS, para que el país diga que se animen, y estará esta mañana la SER, que tiene más emisoras que todas las demás radios juntas, la mitad robadas, todas las de Antena 3 robadas, con sentencia en firme del Supremo para que las devolviera al mercado, y no la quiso cumplir José María Aznar López. Se negó a cumplir la sentencia en firme del Supremo, del magistrado Ledesma, que había sido ministro de Justicia con el PSOE. Era tan evidente el antenicidio que ordenó que devolvieran más de 100 emisoras, una cadena extraordinaria. No lo hicieron. El PP se negó a cumplir esa ley. No se atrevió a obligarlo. Bueno, pues ahí hay, deben 1.400 millones. Hoy publican, la izquierda se anima con el CIS. El CIS no se lo cree ni el que lo hace. Pero animan al tonto que todavía sigue con ese catecismo ridículo. Y ahí está. Y, bueno, Tenazos está consiguiendo que falte un escaño. Yo creo que el escaño es él. O sea, porque da un empate. Cuando hay desempate, no puede haber empates. Es un número impar, el de los... La mayoría es de 69, no pueden empatar a 68. Alguien tiene que tener 69. Bueno, pues no, señor. Resulta que hay empate a 68. ¿Y entonces quién gobierna? Nadie. O sea, Tenazas. Venga. Bueno, pues el tío payaso ahí estaba ayer presumiendo. Hoy en todos los medios dicen, bueno, es que además adjudica más los escaños, lo hace mal. Que es todo mentira. Gastan millones, millones y millones de euros, lo mismo que el país, para mantener a una clientela idiotizada, fanatizada, polarizada, como dicen ahora, bipolar más bien, en que la izquierda es buena, haga lo que haga, y la derecha es mala, aunque lo haga bien. Y es así.
El CIS de Tezanos fía el gobierno de Madrid a la desaparición de Vox y, como hacen los medios afines al Ejecutivo, dibujó una curva descendiente para la formación de Abascal en la comunidad que impediría sumar y conseguir la mayoría a Isabel Díaz Ayuso. Solo el CIS sitúa a la formación que lidera Monasterio en el entorno del 5%, un porcentaje muy alejado de otros sondeos que sitúan al partido con una representación en torno a los 10 o a los 12 escaños. El gobierno se manifiesta encantado con el sondeo, al que otorga validez plena. Carmen Calvo así lo cree, mientras Díaz Ayuso duda a estas alturas de su credibilidad. Escuchamos a la vicepresidenta junto a los candidatos Ayuso Gabilondo, Val Monasterio y García.
El CIS es un organismo público que nos arroja de vez en cuando cuál es el pulso de lo que piensa la ciudadanía. Casi que no añado más, porque soy militante de un partido que entra en esa contienda, y me va a permitir usted que, como vicepresidenta primera del gobierno, lo único que diga es esto.
Yo he escuchado a todo tipo de expertos cuestionando los resultados del CIS, no solo en esta ocasión. Hay que tener en cuenta que están preparadas por parte de un gobierno que está ocupando a un candidato de su mismo signo político.
Ahora estamos empates y yo pido que redoblemos el esfuerzo para lograr una candidatura de progreso en Madrid.
De las encuestas, y que precisamente las del señor Tezanos no nos parecen las más fiables.
En Andalucía nos dieron 0 y eran 12, con lo cual creo que no son fiables.
Los números cada vez dan más ajustados y la realidad es que Más Madrid cada vez va creciendo más.
Esta es la pistolera. La que hacía pum, pum, de dispararles. Esta es la de Regín. En realidad, la secretaria general de Más Madrid, la que manda, de verdad, es Tania Sánchez. La venganza de la columna. Yo me pregunto que este, porque seguro que hará, como está en hacer dinero, Pablo Iglesias ahora, que se va a convertir en el terapeuta afectivo sexual de todos los niños de España, espero que se comporte mejor que en Baleares, donde las prostituyen a las menores. Y además se niegan a investigar lo que pasa allí. Por 3 veces el Parlamento, Baleares, se ha negado a investigar el caso de niñas 14, 15 años, 13 en algún caso, prostituidas. Prostituidas en Baleares y hasta en Valencia. Ya de visitadoras, con 14 años. Y se niegan a investigarlo. No es el único caso. La niña abusada tenía 14 años, empezó con 13, acabó con 15, por el marido de Mónica Oltra. Fue vejada, injuriada, maltratada, y está en otra sentencia judicial terrible, por la consejería de Mónica Oltra, que protegió al abusador, a su marido. Son comunistas todos. Pero claro, yo trato de explicar en este libro La Vuelta del Comunismo, que como lo que está triunfando ahora en la izquierda es el mayo del 68, hay un elemento que todas las civilizaciones, todas, igual que respetar a los muertos, han respetado, que es la prohibición del incesto. Todas las sociedades se basan, todas sociedades, pero desde el neolítico, en prohibir relaciones de los padres con los hijos y en enterrar a los muertos y mantener sus tumbas, en fin, respetuosamente. Los muertos no se tocan, los muertos son sagrados. El origen de la civilización es el reconocimiento de la muerte. Y luego que en las familias no se cruzan. Sí, los egipcios. En las civilizaciones el incesto es una norma, pero general. Primero porque además se estropea la especie, etcétera. Y luego por otras razones, que son el abuso. En el 68, y lo explico aquí, pasó en Francia, pero donde más se llevó a cabo es en Alemania. Se rompe ese tabú que distingue el afecto del sexo. Se entiende que todo el afecto puede ser sexual y que todo lo sexual es afectivo, con lo cual la edad desaparece. Porque la edad del consentimiento sexual, que es un hecho objetivo, queda, digamos, disimulado o velado por el carácter, la voluntad, la bondad. Dice, bueno, pues que tiene 13 años. Entonces, a lo mejor, la bondad tuya la estás liando, o lo estás liando, porque hay abusos igual para niños que para niñas. Y a veces son niños, no adolescentes o lolitos o lolitas. Tienen más peligro que los adultos, no. Pero esa distinción, borrar esa distinción de lo afectivo y lo sexual, eso es lo típico del comunismo moderno, que por cierto también cuento ahí, en un documento de Ratzinger que hizo el año pasado, que ahí es donde se hundió la Iglesia Católica. Porque tomó esa mezcla, esa mezcolanza siniestra, de pensar que lo afectivo, la buena relación, el compiguá y tal, eso incluía el sexo. No, son cosas distintas. Y cuando no son distintas, se acabó lo que se da. Bueno, pues viene Pablo Iglesias a contarnos por qué son la misma cosa. Y se ha inventado una asignatura, que podemos decir la pablenina, que es la educación afectivo-sexual. Yo digo en broma, pero en serio, que en su caso será efectivo-sexual. Porque vamos, el sexo de este hombre que conocemos, oye, se ha traducido siempre de una manera, pero efectivo a tocateja. A una la hizo diputada, a otra la ha hecho ministra, a otra le ha puesto un periódico. O sea, hay que reconocer que este hombre, y además ha ofrecido su despacho para encuentros en la cuarta fase a distintos políticos. Se ha morreado con Errejón antes de apuñalarlo, y con Domènech, que parecía el beso de Brezhnev y Honecker. Que cayó el muro por eso, yo creo que nada, el mundo no pudo soportar eso. Bueno, pues se ha inventado una asignatura.
Sí, la Consejería de Educación va a ser reclamada por Podemos si hay un gobierno socialcomunista en la Comunidad de Madrid tras las elecciones. La formación de Pablo Iglesias presentó su programa para esta cartera en un colegio público, donde el candidato anunció el fin del concierto para aquellos colegios que separan a los alumnos por sexo, así como la creación de una nueva asignatura afectivo-sexual que tendrá el mismo valor que una troncal, como lengua o matemáticas. Pablo Iglesias dice que la educación concertada es un dispositivo de adoctrinamiento ideológico. Precisamente él va a impedir que los padres puedan negarse a ese adoctrinamiento por parte de los centros.
La mayor parte de la gente necesita la educación pública, porque si no, sus hijos no se van a educar.
Yo me he educado en la educación pública. Yo he estado estudiando en una escuela, en un pueblo remoto, en los Montes Universales. Tú no, tú eres un niño bien, un niñato bien. Tu abuelo, lo cuento aquí, tu abuelo fue el gran propagandista del sindicato vertical. Tu abuelo, con su pisazo en Salamanca, siete hijos con carrera, tal. Tu padre, frapero, más inútil que tu abuelo. Pero vamos, también el Ministerio de Trabajo, a vivir del régimen franquista. O sea, tú no te puedes quejar, hijo. Te quejas por vicio. Pero ¿cómo que la mayor parte de la gente? ¿Pero tú qué sabes de la gente? Pero si tú eres un niñato, como Errejón, como La Pitita, sois pijos. Si no, respetaríais más a los pobres. Lo que quiere un pobre es dejar de ser pobre, no ser pobre eternamente. Eso es una fantasía comunista y de algunos curas idiotas que dicen hay que la opción por los pobres. La opción por los pobres es sacarlos de la pobreza. Que eso antes los católicos eran más inteligentes. Lo que quiere el pobre es dejar de ser pobre. La pobreza trae mucha miseria. Estos pobres no han sido nunca, no han trabajado nunca. Ayer corría una lista de 14... dirigentes de Podemos. Entre todos juntaban como mucho un año de trabajo, si se puede llamar trabajo, estar en una universidad pública, naturalmente. Ninguna privada los contrataría. La mayoría ni han trabajado jamás. No saben lo que es pagar una nómina, no saben lo que es un puesto, no saben lo que es pagar a la seguridad social, no saben lo que es tener que dar de baja, tener que hacer un ERE. No saben, no han creado en su vida nada. Viven del cuento, son farsantes, son niñatos que desprecian profundamente a lo que, según palabras del propio Pablo Iglesias, a los que no son de nuestra clase. Eso es una cosa que dice él. Y que además es típicamente comunista. Los comunistas odian al trabajador, al obrero. ¿Por qué? Porque lo que quieren enseguida es mejoras sindicales. Lenin odiaba a los trabajadores. La gran divisoria entre socialismo y comunismo es que los socialistas se basaban en los sindicatos y los comunistas en profesores y periodistas. Y eso no ha cambiado. Unos, mejoras materiales. Porque lo que quiere uno es mejorar materialmente y tener un seguro de vida y poder ahorrar para la vejez y estas cosas. Los otros no. Entonces es la idea, la utopía que llaman ellos, utopía la suya, que se forran. Por cierto, le voy a dar una idea a Pablenín porque, claro, salir con una camiseta de narcos, de Fariña, con una sudadera, asquerosa, por cierto, tiene una pinta de no ser de ese día estrenada, de un cochazo, con Fermín al volante y tal, pues es franca. Bueno, no, le abren la puerta al señor Iglesias, le abren la puerta y sale del Lexus, ja, 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 así y tal. Mira, te doy una idea, Pablenín, gratis porque es para ti. Me he vendido tantos libros del comunismo por tu culpa, pues a cambio te la doy gratis. Tienes que hacer lo que un mamarracho, que es ministro de Biden, hizo la semana pasada. Pases que le cogieron. Iba en un cochazo como el tuyo hasta una manzana de la Casa Blanca. Entonces ahí baja ya y se pone a llegar en bicicleta a la Casa Blanca, con tan mala fortuna que cuando se bajó había un tío con un móvil y le grabó. Y dice, anda, pero si este es el ecologista, el del cochazo. Pues hazlo. Queda mejor que, hombre, es que llegas con un coche de 200.000 euros a la mitad de Getafe y queda muy mal. Y encima que te abra el servicio, que te abra la puerta del coche y luego sales Fariña. Pero tú recuerdas lo que quieren decir los de Fariña, que Garzón estaba complicado en el narcotráfico. Tú es que esa serie no la has visto. Te has querido congraciar, podías haber puesto Narcos, México, Neurona. Pero quedaría mejor, hombre, que llegaras en bicicleta, chico, es que da un poco de risa. O sea, que llegas a los barrios humildes, a los trabajadores, llegas tú que no has trabajado en tu vida, en un cochazo, para hacer la revolución, pues media horita, ¿no? Que tengo media hora. Y luego volvamos a la mansión. Fermín, no vaya deprisa, no, no hay prisa. Ha pasado de tener 10 citas al mes a tener un acto electoral al día. Es Stajanov. En fin, una pausa.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
619, 965 y 914.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.